que fue una gran inversión. Los López Murphy de este mundo son grandes inversiones, no para sus países, sino para los países donde hicieron sus estudios. Entonces, che, inundemos de López Murphy la región. Es lo mejor que nos puede pasar, tener en cada país profesionales que estudiaron en nuestras universidades. No, el costo es ridículo, ¿no? La relación costo-beneficio es maravillosa para el país. Y hemos llegado así despacito a las 8 de la mañana, y quien dice 8 de la mañana dice el informativo, como pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 en punto de la mañana. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 20 grados, humedad 78%. Augusto Costa dijo que en la provincia se busca poner al turismo en el centro de la agenda todo el año. Lo hizo en Chascomús al participar junto al gobernador de un encuentro productivo con representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario. El ministro de Producción bonaerense sostuvo que lo generado por el turismo en materia de ingreso y trabajo se ve muy restringido por la responsabilidad del gobierno nacional.
Lo que vimos viendo en toda la temporada es que cayó el número de turistas, que se quedan menos días en los destinos y que se desplomó el gasto. Y esto es una ecuación simple. Si viene menos gente, consume menos, se quedan menos días, menos recursos, menos ingresos, menos trabajo queda en cada una de las localidades, pero lejos de quejarnos y lejos de denunciar únicamente el abandono absoluto del gobierno nacional, estamos con políticas, con presencia y con herramientas para hacer menos gravoso para los sectores productivos este presente tan difícil. Hay un reconocimiento del Estado provincial y nosotros estamos firmes siguiendo la temporada de cerca a cada uno de los productores y de los emprendedores turísticos para acompañarlos en este duro momento.
La justicia le ordenó al gobierno cumplir la emergencia en discapacidad o aplicará multas. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Poder Ejecutivo a aplicar la norma a partir del próximo 4 de febrero. El magistrado, además, dio un periodo de 5 días para que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad informen sobre el estado de los trámites necesarios para su cumplimiento. Hoy se publican los datos sobre la actividad económica de noviembre. De esta manera, el INDEC dará a conocer las cifras del último cuatrimestre de 2025. El estimador mensual de actividad económica es resultado del desempeño de 12 de los 16 sectores y sirve como adelanto para prever la evolución del Producto Interno Bruto.
Deportes.
Árbitros confirmados para la primera fecha del torneo Apertura. Con el debut de Estudiantes como visitante sobre Independiente el próximo viernes a las 20 horas. El árbitro será Nazareno Araza, mientras que en el VAR estará a cargo de Salomé Di Giorio, en el VAR Juan Pafundi. Mientras que el sábado 24, desde las 5 de la tarde, River estará visitando a Barraca Central con el arbitraje de Nicolás Ramírez, Héctor Paleta en el VAR y en el VAR a cargo de Jorge Broggi. Mismo día, pero a las 19:30 en el Bosque, Gimnasia estará recibiendo a Racing con el arbitraje Leandro Rey Hilfer, Adrián Franklin en el VAR, Nelson Sosa en el VAR. El domingo 25 de enero, 18:30 en la Bombonera, frente a Riestra, estará recibiendo Boca con el arbitraje de Sebastián Zunino, en el VAR a cargo de Ariel Penel y en el VAR Javier Del Barba. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 8:03, repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está despejado, la temperatura 21 grados, humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Con Gabriel Morín y Sonia Negrín.
Los sábados
de 10 a 13 por Radio Provincia.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
De sol a sol queremos.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026 se juega en la radio de toda la vida. Viernes 23 desde las 19. El Pincha estrena título frente al Rojo de Avellaneda. Te lo cuentan Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Desde Libertadores de América. Independiente Estudiantes por la primera fecha. Viernes 23 desde las 19 en Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y de cuatro nos inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo!
Bien, estamos en pleno momento revival con la reforma laboral. Recordemos que hubo reforma laboral en la dictadura militar, reforma laboral con Menem, reforma laboral, la flexibilización laboral con la Alianza. Recordemos que la Alianza fue la unión de dos partidos, el Partido Radical y el Frepaso, Frepaso más bien de centro-izquierda, por llamarlo de alguna manera, y en realidad quien más empujó esa reforma laboral, esa flexibilización laboral, fue la componente socialdemócrata, digamos, o centro-izquierdista de la Alianza, que fue Chacho Álvarez, blanqueando que era un pedido del fondo. Siempre está el fondo detrás de las reformas laborales. Y de hecho, la reforma pasó, hubo denuncias de coimas, y por esas denuncias Chacho presentó su renuncia como vicepresidente. No presentó su renuncia por el hecho de que su gobierno impulsara una reforma contraria a los derechos de sus representados, sino porque algunos senadores aparentemente no habían querido cagar a sus representados pro bono, gratuitamente. Así que les propongo un viaje al pasado, escuchar qué decía Menem, Carlos Saúl Menem, en la OIT, allá a principios de los 90.
La reforma integral que proponemos quiere poner al ordenamiento jurídico laboral en la sintonía de los tiempos modernos. La reforma laboral debemos hacerla en un contexto de reconversión y de aumento en la creación de empleo. Podríamos sintetizar que la propuesta de transformación del sistema laboral argentino pretende diseñar un marco jurídico que contribuya a crear empleo, elevar la productividad de la economía y del trabajo. Las condiciones en la República están dadas para tal menester.
Esto es siempre el mismo truco. Esto va a generar empleo, la modernización, esta también es la palabra clave, modernizar. No es flexibilizar, no es transferir recursos de abajo hacia arriba, no es perder derechos, es modernizar. ¿Quién no quiere ser moderno? Es bárbaro. Bueno, las reformas laborales impulsaron un nivel de desempleo inédito para la Argentina, más de 20%. Cuando Néstor asume, estaba el chiste que hacía era que tenía menos porcentaje de votos que porcentaje de desempleo había en el país. A eso nos llevan la reforma laboral. Pero bueno, tenemos también a otro gran actor de los 90, en el año 99, Mauricio Macri todavía no había incursionado en política, era un empresario preocupado por los costos. Hay que bajar costos. Él decía que el 1-1, la convertibilidad, ataba la moneda, impedía tener política monetaria, reducir el peso, el superpeso, digamos. Entonces, como ese superpeso no podía ser reducido, la única variable era bajar costos. Y entre los costos que había, ya lo van a saber. Escuchamos a Mauricio Macri.
Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Todo me encanta, siempre lo vuelvo a escuchar esto, el encuadramiento ético. Ético, es decir, che, para que cobre lo menos posible. Esto es la ética. No es que le habla a las empresas diciendo, bueno, muchachos, nos pasamos de rosca, bajemos las ganancias, el nivel de ganancias es demasiado alto, o aumentemos los impuestos para que haya más recursos para todos, que yo, no. Che, la ética es la ética del bolsillo flaco, una y otra vez. Lo era en los 90, lo vuelve a hacer ahora. Que no te engañen cuando te hablan de modernización o como decía la vicegobernadora de Mendoza, creo que hablaba de empleabilidad o estas cosas. Cada vez que vienen con palabras de consultor, agarrá fuerte tu billetera porque vienen por la tuya.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños te están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierre la...
abrazadora.
Lado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar. Mar del Plata, no te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval, la realidad abrazadora.
8:19 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia, desde el oficialismo nacional, pero incluso de una parte de la oposición amable, se habla de equilibrio de las cuentas fiscales, de equilibrio fiscal, de la macrosana, de un montón de cosas fantásticas, y nadie explica entre esos oficialistas y esos opositores amables cómo se financia ese equilibrio, ese supuesto equilibrio fiscal. Bueno, aquí que a diciembre del 2025 la Nación le debe 2,1 billones de pesos al Instituto de Previsión Social. Para ahondar más en este problema, ya estamos conectados con Marina Moretti, titular del IPS, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Marina, gracias por esta entrevista.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, te saluda Rinconet. ¿Podrías explicarle a nuestra audiencia cómo es eso? ¿Estos recursos la Nación se los quedó, los debería entregar y no los entrega? ¿Qué es lo que pasa?
Claro, por ahí lo que conviene aclarar es que estos recursos que vos recién señalabas en la introducción son recursos que le corresponden a las provincias como la nuestra, que no tienen sus cajas transferidas. Es decir, que administran sus propias cajas de jubilaciones y pensiones, en nuestro caso del sector público. Pero bueno, también es la realidad de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, de tantas otras. Primero esto estuvo en los pactos fiscales y luego está establecido por ley. en la ley de reparación histórica específicamente, que es del año 2016, que la Nación asume un compromiso de calcular junto con las cajas la cobertura de los déficits. Tiene un sentido, que es que hace 30 años, cuando las cajas se transfirieron a la ANSES, las cajas provinciales, muchísimas, la nuestra no, todas las provincias, todas las jurisdicciones dejaron de percibir coparticipación.
Claro.
Entonces, esto es una compensación por eso que hace 30 años dejamos de percibir y que todos los años, a partir de la ley de reparación histórica, debe calcularse de acuerdo a las reglas de cada caja y a las reglas de la Nación. Bueno, nosotros, como provincia, a partir de la asunción del gobernador Axel Kicillof, empezamos un proceso de trabajo para poder percibir esas diferencias, como el resto de las cajas, y desde que asumió el presidente Milei, esas transferencias se han discontinuado. No son automáticas, como es la coparticipación, porque esto requiere un trabajo de cálculo y de transferencias, pero sí son obligatorias. Hay muchas provincias que están en la misma situación, muchas, como nosotros, hemos judicializado esta cuestión, pero hasta hoy, dos años después, no hemos tenido ninguna respuesta. Y hoy, estamos a enero de 2026, el cálculo da el número que vos dijiste, 2,1 billón de pesos, 2 billones, un poquito más de 2 billones, que le adeuda el Estado Nacional, no a el IPS o al gobernador, a los jubilados de la provincia de Buenos Aires, que sigue garantizando el pago de poquito más de 380.000 prestaciones todos los meses. Entonces, es una deuda ya importante. Hoy representa casi un tercio de nuestro presupuesto.
Ah, eso te iba a preguntar. Un tercio del presupuesto, que es gigantesco. ¿Qué,
es gigantesco.
¿Qué razones invoca el gobierno nacional? Digamos, vos llamás, reclamás, que te dicen no te lo vamos a dar, no corresponde darlo, no te atienden, no les importa.
Hemos intentado todo y por eso la judicialización, la presentación de una demanda en la Corte Suprema, creo que ha sido el último recurso. Esta demanda es del año 24 y todavía la tiene la Corte para expedirse. Muchas provincias también han hecho lo mismo. Creo que algunas han tenido mejor suerte. No es nuestro caso, pero no hay respuesta. No hay una razón que justifique el incumplimiento, porque te vuelvo a decir, no se trata de algo, de un reconocimiento, de una ayuda, de algo que es discrecional. Se trata de lo que está establecido en leyes y es un incumplimiento. Es un incumplimiento. Pero bueno, te escuché en la introducción, así se celebran los números.
Claro, sí.
En realidad celebran que el equilibrio. Pero ¿cómo es el equilibrio? El equilibrio es debiéndole plata a todo el mundo.
Claro, sí, sí.
En este caso, a los jubilados de la provincia de Buenos Aires.
Claro, sí, sí. Llegué con plata en el banco, salvo que no pagué el alquiler, no pagué la escuela de los chicos.
No pagué nada.
No, claro, la prepaga, no compré comida, claro, o le robé comida al supermercado. Es como raro.
Y es algo así. Es algo así. Yo no sé si... la comparación no sé si es de todo estricta, porque no es lo mismo la economía de una familia
nunca
sí, la administración de la cosa pública, pero en un punto tiene que ver con eso. Hay una cosa de celebrar determinados números, pero no cumpliendo con las obligaciones que están establecidas en las leyes. Vuelvo a decir, no es algo discrecional o algo, como también en algún momento se planteó, que parecía que una fiesta de reparto de plata, y no es así. Es lo que está establecido y que corresponde. Creo que está hasta en la esencia de la formación nuestra como república. El Estado Federal, las distintas jurisdicciones ceden recursos para que las administre el Estado Federal y las distribuya, y para eso hay leyes. Y bueno, esta es la que no se está, la que se está incumpliendo de una forma, digo, cumplimos ya 24 meses de incumplimiento, porque desde diciembre, desde el 10 de diciembre del año 23, el incumplimiento está documentado, de la inexistencia de la recepción de estos recursos que le corresponden a los jubilados de la provincia de Buenos Aires.
Estamos conversando con Marina Moretti, titular del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. El Estado Nacional adeuda 2,1 billones de pesos al Instituto de Previsión Social, es decir, básicamente, como acabas de decir, no es una entelequia, es a los jubilados, es decir, un tercio de tu presupuesto se lo queda el Estado Nacional. Quien debería dirimir discrepancias entre provincias y Estado Nacional es claramente la Corte Suprema. Vos decís que se presentó en el año 2024, pero la causa duerme el sueño de los justos, digamos.
Algo así, sí. Pero mediando el año 24 y después de insistir de todas las formas posibles, después de reunirnos, después de solicitar que se cumpla con la ley, finalmente, patrocinados por la Fiscalía de Estado, por el Fiscal de Estado, la provincia de Buenos Aires hizo el reclamo judicial por los fondos que le adeudan al sistema previsional. Porque, bueno, no es solamente el IPS, es el Instituto de Previsión, es la Caja de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Caja VAPRO, que es la del Banco Provincia. Bueno, al día de hoy adeudan esa suma y no hemos tenido tampoco respuesta de quién debe dirimir las diferencias, quién debe decir que las leyes se cumplen. Todavía no, tampoco hay una resolución judicial del tema.
Es asombroso, digamos, no la actitud del gobierno nacional, forma parte de su ADN, digamos, se van a gloria de hacerlo. Lo asombroso es que la Corte Suprema no tome decisiones que, digamos, son urgentes. No es debatir sobre el sexo de los ángeles, sino es debatir, son cuestiones de vida o muerte, digamos, exagerando un poco, pero no mucho. Los jubilados necesitan esos recursos que no les llegan. También el gobernador suele hablar de, por otro carril, las 1000 obras financiadas con fondos nacionales que el gobierno nacional frenó, que eso también no solo es un verdadero dilema, porque tiene que afrontar con recursos propios algo que no estaba pensado afrontar.
Que también son incumplimientos.
Es un incumplimiento total, sí.
Había convenios celebrados, contratos firmados, por eso yo insisto en esto, el nivel de incumplimiento es enorme. Claro. El sistema previsional ya es flagrante. Y no es, a ver, y las cosas deben seguir funcionando. La gente,
sí.
La gente que trabajó 30, 35 años, tu maestra, el que te hizo el carnet de conducir en tu municipio, tienen que seguir cobrando su jubilación.
Por supuesto.
Tienen que seguir desarrollando su vida y teniendo su ingreso, porque aportaron toda la vida para eso. Entonces vos tenés que seguir dando el marco para que la gente desarrolle su vida. Uno no dice, bueno, no me pagaron, no pago. No funciona así. El Estado no funciona así. Pero el nivel de incumplimiento es enorme y en todas las áreas.
Marina, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un beso.
Muchas gracias. Marina Moretti, titular del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, sobre la deuda que adeuda justamente la Nación a la provincia, que asciende a 2,1 billones de pesos para el Instituto. 8:30 de la mañana, quien dice 8:30 de la mañana, dice el informativo como pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 20 grados 5 décimos, humedad 69%. Desde ATE afirman que la asfixia de la Nación a la provincia afecta no solo lo salarial. Por esta radio, el secretario general Claudio Arévalo recordó que la situación obligó a cerrar un acuerdo paritario que no alcanza, al tiempo que coincidió con el gobierno bonaerense en la necesidad de reclamar a Milei los recursos que adeuda.
Si bien entendemos la asfixia que el gobierno nacional le viene haciendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, tenemos que salir a reclamar todos juntos esos 15 billones de pesos que le robó la nación a la provincia en coparticipación y demás, ¿no? Que eso está afectando no solamente lo salarial, sino también afecta la salud, la educación, las políticas sociales, las políticas referidas a la niñez, a la obra pública. Un gobierno nacional que está confrontando con el gobernador y atrae millones de bonaerenses que necesitan de ese dinero.
Milei disertará hoy en el Foro Económico Mundial de Davos. El presidente expondrá a partir de las 11:45, inmediatamente después de su par estadounidense. Dentro de la agenda está previsto que mañana el mandatario participe de la ceremonia de firma del Consejo de Paz impulsada por Donald Trump. Se reportaron dos nuevos accidentes ferroviarios en España. Un tren con pasajeros chocó contra un muro de contención derrumbado sobre la vía cerca de Barcelona, dejando como saldo un muerto y más de 30 heridos. En paralelo, las autoridades informaron que otro convoy perdió un eje tras la caída de rocas sobre la vía en Girona. Hora 8:32 minutos, el tiempo en Las Flores, el cielo está despejado, la temperatura 23 grados, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. Napalm. Cauteriza la herida
de la desinformación.
...8:33 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. ¿Por qué cada vez hay menos playa en Mar del Plata y cuál es la trampa que se debería evitar? En los últimos meses hubo dos sudestadas que empeoraron una situación por sí misma mala. En Mar del Plata el agua llegó a la línea de carpas, pero en otras localidades del partido de la costa provocó destrozos. Para indagar más sobre este tema, ya estamos comunicados con Federico Iñaki Isla, geólogo, doctor en ciencias naturales, investigador contratado del CONICET y profesor emérito de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Federico, gracias por esta entrevista. Te saluda Rinconet.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por qué cada vez hay menos playa en Mar del Plata? ¿Hay una razón clara? ¿Es un conjunto de razones?
Bueno, el nivel del mar sube y las playas están mal alimentadas. Este verano tuvimos la sudestada del 3 de enero, que dejó sin playa en algunas localidades. Y además tenemos el problema de que hay lugares donde había más playa porque hacían un repoblamiento con arena de la arenera de la Escollera Sur, concretamente en Playa Grande, y este año no sé qué pasó, si pusieron más carpas, si ampliaron los pasillos o si avanzaron hacia la orilla, pero este año en algunos momentos, ya eso creo que se ha subsanado porque las mareas no son tan altas, hubo poca playa pública en Playa Grande.
Es decir, eso lo digo desde mi más profunda ignorancia y asombro de niño, digamos. Las playas se rellenan con arena.
Sí, en los últimos años ha habido problemas de erosión. Primero porque están aumentando las sudestadas y por lo tanto hay playas que hay costas, hay balnearios donde ha retrocedido la costa. Pero al mismo tiempo hay zonas turísticas donde se ha hecho un mal manejo de los balnearios, o la misma municipalidad ha hecho para drenar la ciudad, por ejemplo en Villa Gesell, ha hecho canalizaciones hacia la playa y eso hace que haya menos arena en zonas céntricas de Villa Gesell. Eso no pasa ni al norte ni al sur. De modo que es algo que particularmente es natural, pero hay momentos, hay algunos lugares donde hay un mal manejo de la arena. Les proponemos repoblar algunas playas críticas con arena zonas costeras. En el partido de la costa hay arena en Punta Médanos, hay arena suficiente en Punta Raza. En Villa Gesell, al norte del Faro Querandí, hay una arenera que se cerró y hoy día se puede obtener esa arena para llevarla a las zonas céntricas. Y lo mismo pasa en Mar del Plata. En Mar del Plata hay una arenera al pie de la base de la Escollera Sur, donde se junta mucha arena. Y en otros años, no sé si se hizo este año, por lo menos hasta julio, agosto, los concesionarios decían que no les habían dado la posibilidad de llevar arena desde la base de la Escollera Sur hacia Playa Grande.
Hace unos días habíamos entrevistado al intendente de Mar Chiquita, que ahí hay un riesgo también por el avance del mar, que es el riesgo de derrumbes, y planteó un dilema, que es que la provincia y la municipalidad, digamos, toda la provincia estaba llevando adelante tareas para evitar el derrumbe de los acantilados, no sé cómo se llaman, y hubo una presentación de una persona, un vecino, un recurso de amparo que la justicia tomó y hace, no sé, un año que están esperando alguna definición. ¿Cómo se puede resolver ese tema? Digamos, ya no es playa, es esta especie de acantilado que se va erosionando. ¿Cómo puedes evitar el avance?
Ahí hay un error que se cometió hace 45 años.
¡Apa!
Es un error que cometió la provincia. Cuando por erosión costera Santa Clara y Cabez Norte pidieron obras, la provincia le dio 7 espigones a Santa Clara y ninguno a Cabez Norte. Es decir que en Santa Clara hay un espigón terminal que es muy largo y que hace que Cabez Norte se haya quedado sin provisión de arena desde el sur. Eso, lo ideal es que se hubieran hecho espigones más cortos, y eso es lo que se propuso. Por ahí se propusieron 3 y con 2 era suficiente. Pero en estos 45 años se han dado cuenta que hay un yacimiento paleontológico, hay una vieja laguna donde se obtienen huesos de animales que vivieron hace 80.000 años, que tienen una particularidad: esos huesos tienen colágeno, de manera que podemos estudiar la genética de estos animales que ya desaparecieron para ver cuál es la relación genética entre animales que hoy viven. Y eso es algo que fundamentó el amparo, para que se tenga muy en cuenta eso. Ya se hicieron audiencias para que se tome esto para evitar que se siga erosionando ese yacimiento de Cabez Norte. Es decir, que por un lado falta arena, ¿verdad?, y cada vez está retrocediendo la costa, se han caído casas en
Cabez
Norte.
Claro, eso nos contaba, así que la gente estaba desesperada porque perdían sus propias casas.
Sí, sí, en Cabez Norte se caen casas, y también se caen casas en Mar del Tuyú, en Bahía de los Vientos, en Santa Teresita. Y ahí el problema es que el amparo está fundamentado en esto de que es un yacimiento paleontológico, y la idea es poder lograr las dos cosas: defender la costa y al mismo tiempo no perder ese yacimiento.
Y hay un proyecto ya presentado, digamos,
complemento. Sí, hay un proyecto de hacer 3 espigones cada vez más cortos.
Ahí
se solucionaría con 2 espigones, o hacer rompeolas desvinculados, que es lo que se hizo en los acantilados en General Porredón y es lo que se está haciendo en Las Toninas, en el partido de la costa. Es una obra un poco más cara para hacer, pero de ese modo impediría la erosión costera y al mismo tiempo preservarían este yacimiento que es único. Lo conocemos desde el año 84, hace ya 40 y pico de años.
Sí, no es de ayer. Federico, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, al contrario, un gusto y a tus órdenes.
Federico Iñaki Isla, geólogo, doctor en ciencias naturales, investigador contratado del CONICET y profesor emérito de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Naval. La realidad abrazadora.
De repente, no sabes qué hacer con tanto verano. Pones la radio y escuchás las mejores canciones.
Radio Provincia, en modo verano.
Respira música.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Seguimos mejorando la autovía 2. Estamos repavimentando 70 kilómetros entre Dolores y Maipú.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. El mejor exfoliante. Para la ignorancia.
8:43 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia y como nada, absolutamente nada tecnológico nos es ajeno, ya estamos conectados vía cable coaxial y señal de fax con nuestro colega y amigo Diego Ruiz Díaz, que está nada más y nada menos que en retiro. Circulaban versiones tendenciosas y poco serias, ridiculizantes diría yo, que señalaban que estaba en retiro porque quería huir de hacia cualquier lado, huía de un impago de deuda de juego, algunas cosas. Yo descarto por completo eso, pero prefiero escuchar tu versión, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Estamos en Belgrano Norte. Retiro, pero en la estación de Belgrano Norte.
Bien.
Son versiones malintencionadas las que usted dice.
Eso,
no está escapando ningún tipo de deuda externa. Acá se paga todo. Se paga acá como corresponde.
Bien.
Pero bueno, abrieron las puertas porque la gente estaba aquí acumulada en el hall central de esta estación de Belgrano Norte para ver, bueno, ¿cuándo se puede ir? Tiene que ir a Villarrosa o Granbur y no sabía... Bueno, ¿cuándo iba a salir el tren? Bueno, ahora anunciaron los trenes, ¿eh? Así que la situación es la siguiente, es que hay una suerte de demora, una suerte de situación que tiene que ver con las vías, con las formaciones. Esta formación, al Belgrano Norte, que es una empresa privada, son las únicas dos empresas que quedan, las ferrovías, y después está la Urquiza, que lo tiene la concesión del subte, antes Metrovías, ahora se llama Emova, pero es la misma empresa. Bueno, están son las únicas dos que quedan, después del resto lo tiene el Estado. Pero bueno, en este caso puntual vemos que funciona muy bien. Lo privado funciona, bueno, más o menos. Pero porque sí, claro, porque hay muchas demoras. Son formaciones diésel. Estaba leyendo hace un ratito que en el año 2019, hace más de 6 años, 7 años exactamente, que estaban diciendo que en el año 2035, como mínimo ese año, iba a ser el año en donde la gente que está ahora subiéndose al diésel iba a viajar en un eléctrico. Pero bueno, parece que, y sí, estamos modernos, es muy moderno. Si no te hablo del tren de alta velocidad, le hablo de este tren que es diésel y que está provocando muchas demoras porque hay menos formaciones, me dicen los trabajadores de esta empresa. Ferrovías, empresa privada, una de las cosas que quedan que maneja los ferrocarriles en la Argentina. Si te parece, escuchamos un ratito lo que decía una persona que llegaba aquí a la estación de retiro de Tano. Escuchemos.
¿Hay demora entonces?
Sí, 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 hay demora. ¿Cuánto
más o menos?
Sí, pero siempre veo que hay demora, así que no, bueno, qué sé yo.
O sea, ¿viene más lento o sale más tarde? ¿Hay menos frecuencia?
Sale lento, después nos quedamos y así.
¿Será problema las vías? ¿Le dicen algo?
No, nada. Simplemente no que nada. No dice nada.
¿Usted tiene que viajar habitualmente?
Sí, todos los días vengo. Ajá. Todos los días.
¿Está notando que esto empezó cuándo, más o menos?
Mire, ya ahora en enero, el año pasado. No hubo problema siempre.
¿Pero con este ferrocarril?
No es de ahora, sí, no es de ahora, así que bueno.
Bueno, mal pero acostumbrados en algunos casos, ¿no? La señora, claro, la señora diciendo, bueno, empezó a pensar en enero, ahora, no, bueno, ya siempre estuvo mal, realmente. Va parando la formación a lo largo de este gran recorrido que hace Retiro hasta Villarrosa en un caso y hace Retiro Gran Burg en el otro caso. Son dos los ramales que salen aquí del Río Norte. Pero bueno, lo cierto es que la gente está acostumbrada. Ahora, prácticamente no hay gente. Vamos a ver si encontramos a alguien porque se metieron todos, ¿eh? Contribuyeron que se anunció la formación. Me tiro todo para el andén, no voy a meter porque no voy a pagar el boleto, señora, así que no puedo entrar. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Estamos en vivo para la radio. ¿Hay demoras en el Belgrano? ¿Usted viaja habitualmente?
Sí, más o menos, sí. Lo que pasa es que como están arreglando las vías y esas cosas hoy...
¿Va lentito?
Va lento, sí, sí.
Y el recorrido es bastante largo, importante. ¿Usted a dónde va?
Yo vine acá a Retiro, vengo de Tierras Altas, de Tortuguita, una estación más. Y salí a las 7:05 de mi casa porque pasaba 7:10. El tren y pasó 7:20.
Ahí ya hay una demora y después va lento encima las vías.
Sí, y por ahí de vez en cuando para, porque supuestamente el tren para 2 segundos para que suba la gente y marcha enseguida.
Sí.
Pero en algunas estaciones para un ratito más de lo debido.
¿Que viaja muy apretado, muy ajustado?
Sí, se baja, mucha gente viaja, muchísima.
¿Cuánto tarda de viaje? Porque veo que el recorrido es enorme, larguísimo.
Sí. Yo más o menos tengo una hora, un poquito menos. O sea, hasta acá te retiro tengo una hora.
Actualmente sería una hora, pero con la parada... Vale.
Yo tomé 7:20 y llegué casi 8:20 acá. Casi 8:04, menos 20, 9:20.
Sí. Sí. Un montonazo.
Sí.
Bueno, muchas gracias. No, que tenga buen día. Bueno, le agradecemos a la señora que estaba aquí esperando, que había llegado recién. Evidentemente, bueno, la persona que llegó recién y que cuenta un poco esta situación. Bueno, aquí es esto, ¿no? El Belgrano Norte, un ferrocarril que es privado, siempre lo privado es mejor, Rinco, ¿o no?
Hay que, ¿o no? Yo le iba a decir hay que privatizar, pero claro, no, ya está privatizado, qué cosa, qué loco.
Sí, si reprivatizamos, ponemos un tercero que esté arriba, privado. Yo porque esto es el extremo, hay que llegar ahí al extremo de la ultraderecha, recontra privado hay que hacerlo, no sé. Pero bueno, así como está, no está funcionando muy bien. Son ferrocarriles diésel, yo no lo podía creer cuando llegué acá y vi que las máquinas eran diésel. Digo, hay todavía diésel que hacen recorrido, digamos, urbano. No estamos hablando de Plata, no estamos hablando de Retiro que está cerrada. Recordemos esto también, Ringo, que Retiro está cerrada. La estación del Mitre está cerrada y los ramales Suárez y Mitre están de Belgrano R, de la estación Belgrano R. El ramal de Tigre no está funcionando directamente de manera completa. La gente que emigra a Tigre, recordemos que tiene que tomarse un colectivo. Estuvimos haciendo eso más temprano, hace un par de días, 15 días creo aproximadamente que empezó la situación esta. Hasta febrero no va a estar funcionando el ramal Mitre que va hacia Tigre, así que la gente que quiera darse un paseo, conocer el Tigre, va a tener que hacer en vehículo o en colectivo unas cuantas horas más, porque realmente se va mucho el trayecto a diferencia del tren. Así que la situación es esta, ¿no? Los trenes no funcionan muy bien. Hay ramales cerrados y encima, digamos, bueno, esto está, ¿no? La situación de que en este caso es privado y funciona igual, así de mal.
Muy bien. Es esto, ¿no? Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias por este informe.
Hasta luego.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente.
Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia.
Sobre el punto y me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
Nuestros colegas serios están haciendo un trabajo excepcional. Excepcional, lo hablaba el otro día con Luis Mandela Majul. No debería mencionar la conversación porque era privada, pero pobre Luis me decía, mirá, siento que vienen por todo, vienen por mi fondo de comercio. Y es así, uno ve a Mariana Bray e inevitablemente piensa que tal vez llegó el final de Luis Mandela Majul, la sangre joven lo va a expulsar. O por ejemplo Trebuch, el pelado Trebuch, con ese es el líder del periodismo gutural, ha llegado para quedarse. Bueno, parece que en su programa un problema de producción, le pusieron al aire a un jubilado que criticó a Milei, y eso está mal, eso es un problema de producción, los productores no pueden poner a alguien que critica a Milei, eso es algo elemental, y Trebuch, y bueno, se tuvo que enojar, ¿qué va a hacer?
¿Qué pasó?
Nosotros necesitamos un presidente, no un payaso, no sé, bueno. Que ustedes están tenes.
No, maestro.
Pero realmente.
Pero la nación no sabe ver.
La nación. Bueno, no importa. La verdad es que siempre me retrucan, no, lo que pasa es que Cristina, no. Bueno, ellos vinieron a cambiar y no cambiaron nada.
Bueno,
lo profundizaron.
¿Usted confió en eso? O sea, ¿lo votó?
Yo a quién.
Al presidente actual.
¿Le parece que puedo votar?
No, le pregunto, porque capaz lo votó y se decepcionó.
No, la mayoría está decepcionada, pero realmente vengo a decir la realidad. Queremos un presidente, no un payaso, es un tipo que está todo el día diciendo pelotudeces, boludeces, discúlpeme.
Pobre Trebuch, ahí tuvo que poner orden. Y en defensa del jubilado, TN, La Nación Más, es difícil detectar, aunque La Nación Más ha logrado que TN parezca un medio mesurado. Bueno, pasó lo mismo en La Nación, no, en La Voz del Interior. Carlos Melconian criticó al gobierno, y eso, claro, a los periodistas serios los pone mal, los hace sufrir, y una colega tuvo que arrojarse sobre la granada.
A mí dame 4 números 10, después yo elijo a quién pongo, pero vos entras al vestuario y tenés material. Hoy Argentina tiene un vestuario vacío, no podés juntar 11 para salir a la cancha.
Pareciera que entonces, estás describiendo a la oposición, sobre todo, Carlos.
Por supuesto, pero saquen la palabra, a la oposición y al gobierno. Si el gobierno tiene que agarrar al secretario de finanzas y ponerlo de canciller.
Sí.
Es cierto.
Ustedes no se dan cuenta que es un gobierno de 10 tipos, que sale uno de acá, va allá, viene el otro, aquel, el antecedente no sé qué, pones en la iglesia a uno que no es religioso. Cualquier cosa es, un cambalache todo.
Está claro.
Está claro, me gusta el final. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra colega Vera Supo, que se arroja sobre la granada cuando Melconian dice que en el vestuario no hay nada, que es cualquier cosa, qué sé yo, y pone ahí, dice, parece que estuviera describiendo a la oposición. Eso es maravilloso. Faltó, eso sí, tal vez un error de novato, faltó una mención explícita, pero con Cristina, bueno, con Alberto, bueno, pero ahora tenemos libertad, alguna cosa así. Hay que ser más veloz. Ojo que la competencia es feroz. Ahí lo tenés a Johnny Viale, Mariana Bray, al pelado Trebuch, a Cristina Pérez. Hay mucha competencia. Ojo con esto. Y terminamos justamente con Mariana Bray, que ya le está pidiendo al propio presidente, los pide en Infa, que le mande cartas, documentos, dice, le va a mandar cartas, documentos a quienes tratan de golpista al presidente. A mí me encanta porque el presidente puede tratar de zurdo, comunista, mierda, basura, pedófilo, a quien quiera y como sea, ahí no hay ningún pedido de cartas, documentos, pero acá sí, escuchamos a Mariana Bray.
Pregunta, te voy a hacer una pregunta, ya que respondés por el invitado. Dale. ¿Vos le dijiste golpista al presidente o me pareció?
No.
¿Que puede mandar una carta documento?
No.
¿No?
No.
Pasemos el tape. ¿Qué cosa?
No
es un delito
decirle. Yo se lo digo, no tengo ningún problema decírselo.
No, pero está hablando el invitado, está hablando el invitado.
Sería bueno que hable cuando yo hago preguntas y no responda ella. Yo se lo digo directamente al presidente, yo no tengo ningún problema, es golpista, claramente es golpista si no respeta la ley, o no es así. Si no, diga, si es distinto, avísenme cómo es, porque yo la verdad que tengo uso de razón, las leyes están para cumplirse. Y en este caso, 4 veces se votó, y no lo está cumpliendo.
Esto es maravilloso, en realidad está Georgina, está Mariana Bray, Nancy Pasos en el estudio, y entrevistan a un trabajador del Garrahan. Y Mariana Bray las usa a Nancy Paso diciendo que Nancy lo trató de golpista, y el otro dice yo lo trato el trabajador del Garrahan, decía, yo trato al presidente de golpista. Tiene una versión que puede ser discutida sobre el hecho de que no hacer cumplir la ley lo transforma en golpista, pero che, no es mucho más liviano que 95% de las cosas que afirman los funcionarios de este bendito gobierno, con lo cual no me sorprende. Lo que sí me sorprende es esto de la gorra entre los periodistas. Los periodistas deberían escuchar lo que dicen los entrevistados, qué sé yo, editorializar por otro lado, pero esto de pedir una carta de documento por una opinión suena un poco raro. Divididos por mil en el tramo final de Napalm. Se nos ha ido, se nos